Atención, a partir de este momento no escuche ni mire ninguna otra cosa, ya que aquí vamos a estar
tostando granizo.
Un podcast que funde la experiencia legal y la vida política con una mirada femenina.
La pelotita, el tribunal.
¿Qué pasa cuando un asambleísta es electo? El CNE le entrega credencial.
Tostando granizo. Porque en la política todo es posible. Solo le añadimos una visión especializada. Las anfitrionas del podcast, las abogadas Jimena Ron y Ana Changuín, les dan la bienvenida.
Hola a todos, bienvenidos a su programa Tostando Granizo. Este es su podcast para hablar de política desde una visión femenina. Les saluda Jimena Ron y hoy estoy súper bien acompañada junto a
Belén Rocha.
Anabel Guerrero, con ustedes. Este va a ser un programa muy interesante.
Hoy vamos a hablar de corrupción en la función judicial y en la función legislativa con dos expertas, además, me parece, porque Anabel maneja mucho el tema de la función judicial y Belén Rocha, les cuento que Belén es una experta parlamentaria, formas parte de la red de expertos parlamentarios,
así
Belén,
es,
¿no? Además fue secretaria de la Asamblea Nacional, así que conoce muy bien el tema de la legislatura y justamente de eso vamos a hablar hoy. Porque mucho se ha hablado del caso Metástasis y del caso Purga, y un poquito yo les voy a dar así como el contexto general para que pueda explicarnos un poquito a Anabel y Belén. El caso Metástasis se lo conoce así mediáticamente y es un proceso judicial penal iniciado por la Fiscalía General del Estado, que ha formulado cargos en contra de varios funcionarios públicos y operadores de justicia, entre ellos jueces, supuestamente vinculados con el narcotráfico. Este caso empezó el 14 de diciembre del 2023 y unos meses más adelante tuvimos ya el caso Purga, que es una, digamos, derivación del caso Metástasis y es también un nombre mediático que tiene que ver con el proceso judicial penal iniciado también por la Fiscalía General del Estado, también en contra de varios operadores de justicia y también en contra de un legislador, ex legislador, perdón. Y este caso inicia en marzo del 2024, pero a partir de eso hemos hablado mucho, ¿no? De cómo ha irrumpido la corrupción en la función legislativa y en la función judicial. Me parece que este era un secreto a voces. Ya se sabía, pero ahora, digamos, viéndolo a la cara, es mucho más complejo. ¿Qué opinan ustedes, tanto desde la función judicial como legislativa?
Bueno, podría decirte que en el tema de justicia ya se veía esta crisis, ¿no? Es una crisis del sistema judicial sin parangón. Entonces advertíamos que estábamos en una situación en la que faltaba papel, faltaba tinta para las impresoras, en donde las citaciones se demoraban 4 o 6 meses, o sea, se advertía una crisis muy fuerte en el ámbito administrativo y también en lo jurisdiccional. Ya veíamos, y la ciudadanía era testigo de, por ejemplo, esta desnaturalización de las acciones jurisdiccionales de las que tanto se ha hablado, ¿no? Pero una vez que llega Metástasis, el tema como que queda al descubierto, ya nos pone en otra situación, en donde, digamos, como tú lo has señalado, el hecho de que existan estos tentáculos de las organizaciones de delincuencia organizada y el narcotráfico en la justicia, el hecho de que haya jueces, funcionarios judiciales, peritos, fiscales, policías inmiscuidos y que todo esto haya estado articulado para favorecer a precisamente los líderes de estos grupos y que además la política también haya estado inmersa, es un tema que realmente creo que ha golpeado mucho y ha golpeado mucho al país, porque además vivimos en un momento en donde hay este tema de la inseguridad y de la altísima tasa de criminalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que tú necesitas justo en estos momentos un sistema de justicia fuerte, un sistema de justicia que le responda a la ciudadanía, y no lo encontramos, ¿no? En la justicia debería ser en un estado precisamente como es el Ecuador, de derechos y justicia, su columna vertebral, y no hay tal.
Y no se confía, ¿no?, en la justicia. Pero si hay algo, en una institución en la que no confiamos históricamente, es la función legislativa.
Así es, la función legislativa siempre ha estado vista de manera negativa, creo yo, ¿no? Y claro, las legislaturas pasadas terminaron con un 2% de credibilidad, por ejemplo, lo cual nos hace replantear en muchos sentidos. Pero si tú te pones a analizar un 2% frente a una nueva asamblea fruto de una muerte cruzada, era como el resurgimiento de algo positivo, podría ser, ¿no? Entonces la gente mostraba esperanza en esta nueva asamblea, y de hecho empezó así, porque los niveles de credibilidad de la Asamblea Nacional subieron. A medida que subía el presidente, también subía la Asamblea Nacional. Obviamente por este tema de la de que se encuentran en alianza, digamos, sí, ¿no es cierto?
Es positiva, ¿no?
Es muy positiva porque permite la gobernabilidad. Porque si tenemos solo Contreras, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Pero claro, los casos de corrupción, si nos ponemos a analizar, no son de ahora, son de años atrás, de décadas, porque la diferencia es que en el Congreso Nacional no teníamos redes sociales.
Es verdad.
Sí, entonces no teníamos redes sociales, pero los actos de corrupción sí. Y mira, fíjate, ahora tenemos dos ex legisladores implicados, ¿no es cierto? El uno en metástasis y el otro en purga, ¿no? Bueno, ¿qué se dice al respecto cuando tenemos el caso de un legislador como Daniel Mendoza, que fue sentenciado por delincuencia organizada a 4 años, de los cuales cumplió solo 3, porque al haber aceptado su culpabilidad, él tuvo la oportunidad también de tener este privilegio que la ley les da para reducir un poco su condena. También tenemos casos como el de Normita, que...
Sí, casos que tenían que ver con temas de diezmos,
sí,
exacto.
Temas de diezmos,
exacto.
Sí,
misma
Bella Jiménez fue destituida por el tema de los diezmos. Tenemos,
muchas
por supuesto, incluso el último, el mismo hoy vicepresidente, que el Recalde.
Así es. Así
él
es.
También, obviamente, él tuvo la oportunidad de exponer sus razones y, claro, los votos de la Revolución Ciudadana le ayudaron para que no sea destituido.
O sea, de alguna manera el mal prestigio, ¿no es cierto?, de la función legislativa es bien ganada, está bien ganada. Porque sí han hecho méritos, algunos, evidentemente hay asambleístas que no, pero algunos asambleístas han hecho méritos para que la ciudadanía desconfíe de la función.
Por supuesto, pero yo te voy a poner un ejemplo. Cuando decían los casos de los hospitales, ¿no es cierto? E implicaban a un montón de legisladores, sean o no sean. Yo te voy a contar, había un director en el hospital de Guayaquil cuyo apellido era Solórzano. Y de pronto involucrado el vicepresidente Solórzano, por tener el mismo apellido, porque la gente ni siquiera se dedica a investigar, a indagar.
También el tema que los medios de comunicación no hacen, digamos, abonan un poco al caos
por
cuando
supuesto,
mal informan.
Por supuesto, entonces tú dices, bueno, yo al señor ni le conozco, o sea, coincide, yo te puedo decir, yo tengo un apellido que es Rocha, y cuando a mí me dicen tal persona es Rocha, digo, sí, debe ser, pero no tiene nada. ¿Por qué? Porque yo tengo, mi abuelo fue hijo único, su madre murió cuando mi abuelo estaba, o sea, apenas nació, y su padre murió a los 7 años, entonces yo no tengo familia directa por el lado de Rocha, ¿no es cierto?, más que mis tíos, y cuando me dicen eso, y así puede darse, ¿no? Entonces, sí creo que es importantísimo depurar estas cosas, porque la prensa, al igual que los médicos, yo hago este símil, porque tú cuando haces una mala práctica médica, matas a una persona. Cuando tú haces una mala práctica periodística, destruyes a una persona y a una familia. Entonces sí debe haber esa responsabilidad.
La responsabilidad es de todos.
Así es. Bueno, yo pienso que Belén, sí, de verdad que me recuerda también el tema de la justicia. Si bien es cierto, insisto, creo que esta crisis no tiene comparación con ninguna, pero es cierto lo que dice Belén, ¿no? Igual en la justicia, cuando se llamaba Corte Suprema de Justicia, nos acordamos del tanque de León Febres Cordero, el tanque de guerra de León Febres Cordero, y nos acordamos de que prácticamente...
La piche, claro.
Y de que todo estaba, digamos, supeditado a las mayorías legislativas, ¿no? Estamos, digamos, luego de la expedición de la Constitución en el 2008, hubo cambios importantes, pero, digamos, lo que tú dices es cierto. Hemos vivido de crisis en crisis. ¿Qué hacer? Bueno, en el tema de justicia se habla y se demanda y se exige evaluación de los actuales funcionarios. Se exige que en los procesos de selección de los nuevos jueces, sobre todo de la Corte Nacional de Justicia, haya un proceso en donde se pueda establecer, por ejemplo, el patrimonio de estos jueces y juezas, que se advierta.
¿Cómo evaluar la ética? Porque en el fondo es un problema de ética, ¿no? Porque la función legislativa también está en el, como a puertas de atravesar un proceso de depuración, en función de que están tratando de generar una modificación en la Constitución para que los asambleístas tengan más capacitación a nivel formal. Pero, ¿y ética? ¿Cómo solucionas?
Sí, justamente hace poco hubo un debate en la Asamblea Nacional sobre esta reforma a un artículo de la Constitución sobre los requisitos de los asambleístas. Uh-huh. Y justamente se advierte eso. A ver, usted le pide experiencia, le pide ética, le pide esto. ¿De qué forma y quién lo va a evaluar? ¿Y
claro, porque eso además es súper subjetivo, pero eso es súper subjetivo, porque fíjate, ahora mismo estamos viendo lo del legislador Muentes, ¿no es cierto? Te das cuenta, Pablo Muentes, los señores social cristianos dicen, es inocente porque todavía no se ha demostrado lo contrario, ¿no es cierto? Nos basamos en ese principio. La señorita asambleísta que le expulsaron por votar a favor del IVA, que es del
social, Lucía,
claro,
Jaramillo.
Lucía Jaramillo. Entonces a Lucía Jaramillo sí, enseguida, hasta luego. Pero a este señor que tiene una hoja de vida terrible, no saben qué hay que esperar.
Los partidos políticos de nuevo.
Claro, sí. Entonces por eso te digo, es súper subjetivo. Porque entonces sí, aplícame lo mismo. Si a Lucía le hacen así, a Pablo Muentes mucho más.
Esa responsabilidad que tienen los partidos políticos es enorme, ¿no? Y yo creo que nos tienen una deuda gigante con el país respecto a los cuadros que envían a la Asamblea,
sí,
Nacional.
Sí, ahora fíjate, en la Asamblea tenemos un comité de ética que funciona cuando, cierto, sucede un tema. Pero, a ver, este comité de ética en parte se convierte en un comité inquisidor, porque la verdad es que el juego político es ese, ¿no? Entonces, no le mides de la misma manera que le puedes medir al otro. Tú mismo dijiste, Bella Jiménez desapareció en minutos. Uh-huh. Lo mismo hizo Engel Recalde y no pasó lo mismo. Y hoy es vicepresidente.
A la final es una cuestión de intereses y de votos, no precisamente de algo de fondo que implica responder a la ciudadanía.
Yo pongo como requisitos, me van a salir y me van a decir, todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, ¿no es cierto? ¿Por qué me discriminan? Porque va a salir, si es que se ve esa reforma, va a salir eso, o sea que yo, porque no he podido estudiar, porque soy pobre, porque esto, porque aquello, porque te van a salir ellos, ¿no es cierto? Entonces solo los ricos que han podido acceder a la educación, que han podido ser, quieren ser los que estén ocupando los curules. Te van a salir de aquellos.
Pero hay que encontrar un criterio objetivo. Yo creo que eso, como sociedad, tenemos también que abonar con ideas cómo encontrar un criterio.
Tienes que ir formando.
Además de que los...
Porque no hay escuelas de formación políticas en las organizaciones, uh-huh, políticas. Mira, o sea...
Y un trabajo de ética
yo
riguroso,
recuerdo,
¿no?
Yo recuerdo en la Izquierda Democrática formaba sus cuadros hasta un determinado tiempo, cuando ya empezó a decaer, y luego obviamente cuando Vilma Andrade retoma la Izquierda Democrática, también ella trata de incorporar esto, pero obviamente siempre lo primero que te dicen los partidos políticos, primero pega propaganda y así es como se hace, y no es como se hace, ¿no?
O sea, pero además
tiene que haber una, sí, educación, sí.
Pero además, o sea, el tema de partidos políticos de alquiler, el tema de partidos políticos, claro. Mira, por ejemplo, lo de Jan Topic y su vicepresidenta, yo recuerdo que la candidata a vicepresidenta en una entrevista, ella dijo, no, es que aquí el Partido Social Cristiano no tiene nada que ver. Somos Jan Topic y yo los que tomaremos las decisiones. Bueno, o sea, ¿de qué se trata?
Es importante tener el respaldo de un partido político.
Por supuesto.
Incluso para el voto orgánico dentro de la asamblea. O sea, el partido político es importante, pero los partidos no están dando la talla.
Es que, ¿qué programa vas a aplicar si además, claro, dices aquí el partido no opina? Entonces, porque se supone que los partidos tienen que tener un programa de gobierno, uh-huh, que lo elaboras con el partido político y con su militancia, pero estamos, o sea, realmente es un vacío total en ese, no todas las organizaciones políticas, por
no
supuesto.
Todas,
la
entiendo, mayoría. ¿Sí? Entiendo que, por ejemplo, también los socialcristianos tienen su escuela de liderazgo. Entiendo que Avanza también está construyendo su escuela de liderazgo. Yo creo que esas son buenas maneras de los partidos políticos de formar sus nuevos cuadros y sobre todo de incentivar el tema de la ética y la moral, que está por debajo, ¿no?
Eso yo creo, ¿no? Y va un poco más allá del ser joven, porque a veces decimos, bueno, es que el tema de la juventud es importante y incorporar a los jóvenes, pero también vemos ejemplos de jóvenes involucrados en temas de corrupción.
Te digo, entonces, Daniel.
Así es, la misma Mayra Salazar, ¿no? Entonces, sí. hay que hacer un trabajo de ética a nivel profundo.
Y en fíjate la sociedad. Que Daniel Mendoza se proyectaba como un buen cuadro. O sea, un buen cuadro de, en ese entonces, Alianza País. Me parecía que él podía avanzar, pero maratónicamente. Entonces, sí es un problema esto, ¿no? De que a ratos como que el tener el poder, bien dice ese dicho, loco se quiere volver, ¿no?
Cuando si no quieres sabes. Conocer a alguien, dale poder.
Sí, qué loco complejo, se quiere sí. volver, porque es así, porque imagínate, o sea, la importancia, lo primero que te debe motivar para sentarte en esa curul, es decir, yo estoy representando un segmento poblacional, me debo a tales, a cuales, y finalmente me debo a todo un país, y esa carga tiene que ser brutal.
Y lo propio con los jueces, ¿no? Los claro. jueces también, o sea, representan, más allá de representar, digamos, un tema, de población, representan un valor dentro de la sociedad.
La justicia.
Que es la justicia. Así es. Entonces, nadie más apto para actuar de forma correcta, de forma adecuada, que un juez. Me parece que eso es una de las crisis más graves, como bien señaló Anabel, que atravesamos, es de este momento en el que confluye una crisis de todas las funciones del Estado, porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no se queda atrás, y digamos la función ejecutiva la hemos visto envuelta también en una crisis tan dramática que incluso hubo una muerte cruzada hace poco. Entonces yo creo que hay un tema de una crisis institucional grave que tenemos que pensarla, que replantearla y buscar soluciones.
Una metástasis sí. Estado.
Lo que tú dices, la institucionalidad, la debilidad de la institucionalidad, porque además, por ejemplo, en el tema de justicia preocupa que una forma de depuración sean estas investigaciones que lleva adelante Fiscalía, pero que no veamos, bueno, obviamente estamos frente a una nueva conformación del Consejo de la Judicatura, pero lo que necesitamos es que sea además el Consejo de la Judicatura como órgano administrativo de la función judicial el que también tome cartas en el asunto. A mí me preocupa que, por ejemplo, se hable ahorita de Guayas, pero que no, ¿qué pasa en otras provincias? Seguramente estas estructuras y esta, digamos, el tema de que se hayan infiltrado todos estos actores para estén coludidos para hacer todo lo que ya conocemos, también se den en otras provincias. Entonces necesitamos un proceso real de depuración que no solamente parta de unas investigaciones de fiscalía, sino que parta de estas propias instancias que tienen que hacer un trabajo puntual en ello. Y en eso, bueno, el actual Consejo de la Judicatura tiene una tarea muy importante. En general, creo que toda la sociedad, todos debemos cumplir un papel fundamental para recuperar la justicia y en general la institucionalidad.
Pero todo es negro.
No.
¿Qué de positivo hay en este momento? A ver, algo tiene que haber, ¿no? O sea, es que me parece que no puede todo ser negro.
Creo que hay buenos funcionarios y funcionarias. Creo que incluso en la Asamblea Nacional, que como tú dices, es un espacio tan complejo y ahora también está en el ojo del huracán, creo que siempre hay personas que se pueden destacar por una labor importante y de ayuda realmente de trabajar para construir una sociedad más justa.
¿Tú qué opinas, Belén?
Yo creo que sí. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene en esta ocasión un momento para salir adelante. O sea, creo que a la vez que esto viene a manchar lo que estaba subiendo, pero creo que el ponerse del lado de un gobierno que está buscando el tema de la seguridad, de la redistribución de la riqueza y empezar a trabajar en normativa que favorezca esta gobernabilidad, yo creo que es como una forma de decir, ok, esto pasó, esta gente hizo daño, pero aquí estamos, o sea, estamos tratando de empujar el barco, de remar hacia adelante. Y lo que pasó, pues que nos sirva de experiencia para mirar bien como partidos políticos quiénes están dentro de nuestras filas, que no sea gente solo momentánea, mediática, sino que sea, como yo digo, los puros. Porque cuando tú eres puro, tú eres orgánico. Cuando tú eres prestadito, pues no haces lo que tú quieres, ¿no? Entonces yo vuelvo y repito, para mí el papel de la prensa es muy importante, porque la prensa puede destruirte o puede levantarte. Y digo esto porque, mira, todos los casos que hemos pasado de los diezmos, los casos de corrupción, de delincuencia organizada, los casos de, incluso mira, fíjate, hay asambleístas que han regresado después de tener conflictos, después de que fueron destituidos también, pero muchos de ellos, tú tienes una persona de Construye, asambleísta de Tungurahua, que tuvo también un conflicto y regresó, asambleísta Galarza.
Ah, cierto, Anita, sí, Galarza.
Entonces, ajá, es verdad. Tienes estas historias,
es verdad,
que yo sí pienso, vuelvo y repito, yo creo que sí hay que indagar a profundidad para luego tener un criterio. O sea, de Bella Jiménez se decían muchas cosas, de la señora Norma se decían muchas cosas, de la señora Galarza se decían muchas cosas, del señor Ecalde se decían muchas cosas, pero qué de cierto, hasta del señor difunto Fernando Villavicencio, fíjate, él también decía muchas cosas y hoy se está llegando a comprobar muchas de las cosas que él decía, ¿no?
Hay que hacer una mayor investigación.
Exacto, exacto.
Yo creo que esta frase que a mí me gusta mucho, que es más o menos un cliché, pero a mí me parece que es bonita, y es la hora más oscura es la más cercana al amanecer. Creo que estamos en un momento difícil como país. Todo esto del caso Metástasis, del caso Purga, lo ha revelado, pero tal como dice Anabel, también hay gente buena, también hay funcionarios buenos, y yo creo que uno hace la diferencia, ¿no?
Te sacude, esto te sacude.
Y cómo uno actúa, me parece que es también un trabajo personal de sí, puede haber alguien que actúe de forma poco ética, pero yo lo voy a hacer bien. Entonces, un poco ese es el mensaje que vamos a dejar el día de hoy, y aprovechando también esto que señala Belén, los momentos son importantes y este es el momento para hacer el cambio.
Así es.
Muchísimas gracias. Se despide de ustedes Jimena Rom.
Se despide Anabel Guerrero. Gracias por estar con nosotras.
Muchísimas gracias por compartir con ustedes. Soy Belén Rocha.
Seguiremos hablando de política desde la visión femenina.
Gracias por escucharnos. Volveremos por Voz Andina Internacional el próximo miércoles a las 10 horas. También nos puede buscar en Spotify y en YouTube como Tostando Granizo. Hasta pronto. Felicidades.